¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles. Ya estamos a 5 de julio. Un día helado el de hoy aquí en la ciudad de Santiago, donde los escuchan en el 89.7. En Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en Duna.cl en cualquier parte del mundo, del planeta, del universo en que se encuentren. Claro, del universo digo, porque incluso en la Estación Espacial Internacional podrían sintonizar a través de Duna.cl nuestra radio. Imagínense estar escuchando ahí desde la Estación Espacial Internacional. No sé si va a ser la primera opción, Duna, pero allá tienen tiempo como para pa mover el dial. Ah, así que capaz que en algún minuto nos hayan también escuchado. Y si nos escuchan, por supuesto que estarían oyendo aire fresco, así como ustedes. Bueno, viene la Winnie hoy día, Isabel Plant. De hecho, ya la estoy viendo. Editora de espectáculos de La Tercera y nuestra panelista del mundo audiovisual, de películas, series, televisión, de todo vamos a conversar en esta tarde. También Fernando Sáez, escritor, autor de La vida intranquila, Violeta Parra, biografía esencial, que es un libro que ya había sido publicado hace bastantes años. Esta es una nueva edición a propósito, por supuesto, de los 100 años del natalicio o del nacimiento de Violeta Parra, que se ha recordado y se ha celebrado durante este año de distintas maneras, y una muy buena manera es conocer su vida. Es una biografía muy celebrada, incluso por el propio Ángel Parra, hijo de Violeta, así que la verdad que tiene muchísimos méritos para ser leída. Vamos a estar conversando acerca de esto con Fernando Sáez. Y quiero presentar a María del Carmen Rodríguez, como todos los días, pero hoy no es un día común y corriente. Perdón que haga esto, Pitu, pero feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Y yo sé que toda la gente que nos está escuchando, si quieren mandarle también sus saludos de cumpleaños.
No concurso.
A través de Twitter puede ser, claro. Arroba Radio Duna. Y le mandan los saludos.
Muchas
a la Pitu,
gracias.
Que además es arroba Pitu Rodríguez.
La misma.
En Twitter.
Tantas lunas aquí, ¿eh?
Sí, una.
¿Cuántos
sí, pues,
cumpleaños que celebramos?
Hemos pasado
aquí
juntos.
Contigo he celebrado siete.
¿Siete ya?
Sí, porque desde el 2010.
2010, claro, séptimo año ya.
Y aquí estoy celebrando 10.
Por eso
diez.
Siento como una comezón.
Sí, porque los 7 que yo he aumentado, también los has aumentado tú.
Sí, pues no, la comezón del séptimo año, digo yo.
Ah, ahí sí. Está, la del séptimo. Sí, toda la razón.
No, muchísimas felicidades.
Muchas gracias. Bueno, que sean más.
Ojalá. Sí, hacen mucho más. Te queda tanta vida, Pitu.
Ay, mira, yo había pedido que me pusieran vida. Unos corazones en Duna.cl y me los pusieron.
Mira.
Qué lindo el streaming.
Mira.
Muchas gracias, muchachos.
Duna.cl nos pueden ver.
Muchas gracias,
pueden
Ismael,
ver a la Pitu,
Mauricio y Tomás.
Que está muy contenta.
Muy contenta con esos corazones. Sí. Oye, hoy día traigo dos historias que de alguna manera salen o reviven a dos personas muy famosas que murieron. En que se conocen nuevos antecedentes de, ya sea de su vida o en otro caso de la forma de su posible muerte o las teorías de su muerte. Una es la historia que reveló TMZ, este portal bueno para las copuchas en Estados Unidos, sobre una carta que escribió Tupac Shakur, el famosísimo rapero que murió en este tiroteo en Las Vegas cuando era muy joven, tenía 25 años. Y era una carta donde le explica nada más ni nada menos que a Madonna por qué su relación llega al fin. Ya era hora de partir, pero ¿por qué? ¿Cuáles eran las causas? Y la verdad es que los motivos sorprenden. Él le escribió que le decía como las dificultades que para él tenía una relación con ella. En la carta dice textualmente: para ti, ser vista con un hombre negro de ninguna manera pondría en riesgo tu carrera. En todo caso, te haría ver más abierta y emocionante, le dice él en el texto que escribió además desde la cárcel, cuando él estuvo detenido por acusado de abuso sexual. Y dice: pero para mí, al menos según mi percepción inicial, siento que me debo a mi imagen. Es como si estuviera defraudando a la mitad de la gente que me hizo ser lo que yo soy. Nunca he querido hacerte daño.
Mira.
Y se está refiriendo nada más ni nada menos que al problema racial. Ella, sí, la chica blanca de tanta experiencia, podríamos decir, y él en ese entonces muy joven, de hecho pololearon más o menos 3 años, o estuvieron juntos alrededor de 3 años, y él, no sé si era un niño inocente, pero Pero un niño.
Pero había una diferencia de edad.
Había una diferencia de edad importante. Le dice, por favor, entiende mi posición. Yo soy un tipo joven con una experiencia limitada junto a una extremadamente famosa sex symbol. Qué increíble, se dio el lujo de decirle que no. Mira. A Madonna.
Oye, le ha ido mal con los raperos negros a Madonna.
Como que en general le ha ido mal en el amor.
Pero
a Madonna.
Piensa,
¿no?
Tupac Shakur, y me estaba acordando de Drake. ¿Te acuerdas en una actuación en que ella le puso ahí su pato, sí, le puso un beso? Y un beso más o menos.
Es que
no
ese fue el problema. Se cebó con el tipo, como que lo
forzó al beso.
Un poco
y él.
Grotesco.
¿Se acuerdan ustedes? Él estaba como amarrado a una silla, una cosa así. Era rara la actuación en realidad. No, pero sí estaba amarrado, pero estaba sentado en una silla y ella como que le bajó los brazos y le daba un beso. Y él se para y se limpia la boca. ¿Se acuerdan?
Sí, fue como
de eso?
Bácala. Oh. Sí, fue feo.
Ella dijo después que él era un. Que era poco hombre,
achó.
No sé qué cosa.
Que achó.
Pero
lo
bueno,
que
si uno bueno. se arriesga a eso, imagínate que hubiera sido al revés.
No, al revés.
Un hombre que hace eso con una mujer.
¿Se va detenido?
Sí, pues.
Sí. No, no. Ahí se arrancó con los tarros Madonna. Muy Madonna será, pero hay cosas que no se hacen.
Sí, pues.
Oye, y la otra historia que me impresionó que se convirtiera en trending topic, especialmente en Estados Unidos, ha sido muy, muy comentada, es esta revelación que se supone. Se supone que es una revelación, es una cosa que se está investigando, que está haciendo el canal History Channel a través de un documental que van a transmitir este domingo sobre la supuesta muerte o la forma en que murió Amelia Earhart, la piloto, ¿cierto? Ajá. La aviadora famosísima, la primera mujer en cruzar el Atlántico, etcétera, etcétera. En este documental que va a emitir History Channel se da a conocer una foto que avalaría la tesis de que ella no murió en el momento en el que se creía que había muerto. O sea, que no murió mientras se encontraba en vuelo. Ella había despegado desde Papúa Nueva Guinea y se cree que en ese trayecto ella se encontraba junto a su navegador Fred Noonan. Mientras se encontraba en viaje, el último registro de audio que hay de ella es diciendo que se encuentra con poco combustible. Y después se desaparece el avión. Nunca más se tienen rastros de ella. Y bueno, la historia como oficial que se conoce es que el avión desapareció y nunca se supo más. Bueno, ahora hay una imagen, una foto, que es una foto en una isla donde se ve, en realidad, si uno ve la foto, para mí es una foto cualquiera, yo no diría nada, pero la gente que ha estudiado a Amelia Earhart y también a su navegador, se vería a esta mujer sentada como en un muelle, en una orilla. Ella, de hecho, está de espalda, o sea, la verdad es que los antecedentes son bien difíciles de encontrar. También se ve a un hombre, y ojo, que solo lo van a poder ver si es con lupa o muy ampliado. Y además se ve también como los restos de un avión. Pero, mira, si en el streaming. Si ustedes nos acompañan en el streaming.
En el streaming está la foto. Sí.
Esa sería Amelia. Por atrás está el avión. Pero la verdad es que, claro, si uno ve esa imagen no podría decir nada. Pero esto es un
como
material.
Buscar a Wally.
O sea, y más difícil aún.
Más difícil, la verdad, sí.
Esto es un material que se encontró hace ya un tiempo. Se encontró gracias al trabajo que ha hecho Sean Henry. Él es un ex ayudante de la dirección ejecutiva del FBI y hoy trabaja como documentalista del History Channel. Hasta él llegó esta imagen, es una fotografía, como les decía, que se tomó en una isla del Pacífico días después de la desaparición de esta mujer. No se conoce exactamente la fecha, pero se sabe que es posterior a la fecha en que se dio por desaparecida, que de hecho está de aniversario ahora porque eso fue el día 2 de julio de 1937, o sea, 80 años atrás. Y esto ha abierto muchas posibilidades de lo que puede haber pasado con esta mujer. Desde que haya sido detenida como prisionera por Japón, en ese minuto Japón controlaba buena parte de las islas del Pacífico y por lo tanto era muy sospechoso que en un avión se trasladaran dos estadounidenses que se encontraran en viaje y se existe la posibilidad que hayan creído que eran espías y que por lo tanto los hayan tomado prisioneros. Es una de las teorías que se baraja, porque además el hecho de que no hayan nunca tomado contacto con Estados Unidos, ¿cierto? Con sus familias, con su entorno, hace pensar que si es que sobrevivieron, hay una historia como de que no les permitía el acceso a ningún tipo de comunicación en el tiempo. La cosa es que esto se ha prestado para todo tipo de teorías conspirativas, mucha conversación, y es por eso que Amelia Earhart hoy está dentro de los temas más comentados en las redes sociales. Les recomiendo, aprovechando esto, voy a pedirles a nuestros amigos de Digital que lo pongan más en portada, la carta que le escribió Amelia Earhart en Cartas Notables a su marido, o sea, su entonces novio. El día antes de casarse le envió una carta, lo que se llama poniéndole los puntos sobre las íes, diciéndole qué era lo que ella esperaba del matrimonio y que básicamente le pedía que no esperara tanto de ella, que le pedía mucha libertad, porque ella obviamente era una mujer aventurera y que le gustaban los riesgos y consideraba en ese momento que el matrimonio podía ser una amarra importante. Y es una carta muy bonita, así que pueden se las voy a dejar en duna.cl para que la puedan revisar.
Perfecto. Ya, Pitu, muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con Isabel Plant. Este es Peter Bjorn y Scarlett Johansson con Relator, ¿así se llama?
¿O Relator?
Relator.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, but still. You don't think that life's for us to talk about.
Escuchamos a Pete Bjorn y Scarlett Johansson con Relator.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Plant.
Así es, Isabel Plant, editora de espectáculos de La Tercera y nuestra panelista. Está todos los días miércoles acá con nosotros. Winnie, ¿qué tal?
Todo muy bien, Polo. Muchas gracias.
Oye, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué nos trae? ¿Nos trae cine, televisión, streaming? ¿Qué cosa?
Traigo un poco de todo, Polo, ¿ya? Porque así soy yo, versátil. No, el futuro es ahora, porque si me preguntas si traigo cine o televisión, traigo ambos, con una película original de Netflix.
¿Ya?
Llamada Okja, O-K-J-A, que se estrenó el viernes pasado en la plataforma y que ha sido noticia durante este año, porque dentro de esta nueva corriente de que Netflix desde hace un par de años está produciendo o compra películas que son como de Oscar o de Cannes, porque se quiere meter en esa pelea también, uh-huh. no solamente en la televisión, sino que, o sea, lo que quiere la gente de Netflix es subirse al podio a aceptar el Oscar como productores, como que a eso van.
Ya.
No solamente
quiere pelear en las
el
grandes
volumen,
ligas.
Sí, no solamente ya el volumen de tener muchas series y tener muchas películas que las tienen, sino que considerarse un actor de peso también en la industria del cine de Hollywood. Y en eso también está Amazon. Dentro de esta pelea, Netflix ha gastado mucha plata, va a los festivales y gasta, el que más gasta plata en comprar película y en producirla. Y Okja es una película original producida por Netflix que se estrenó en el Festival de Cannes este año, con desfile en la croisette de los actores, etcétera, lo cual es una anomalía. Y de hecho, como Cannes es un lugar como muy purista del cine y del buen cine, y como que sigue siendo el gran refugio, vaya que a veces estrenan en la alfombra roja películas comerciales, se generó todo un caos y todo un debate dentro del festival de cómo se podía apoyar algo que está matando al cine real. Que cómo puede ser que tú estrenes una buena película en una pantalla chica, que el cine está hecho para verse grande, que es realmente cine si tú no lo ves en una sala de cine. Y toda esta discusión que se ha generado en los últimos años con la aparición del streaming, en Cannes se generó en el tema del festival de este año. Pedro Almodóvar tuvo que salir a discutir mucho este tema, que era el presidente del jurado. E incluso cuando se presentó Okja en Cannes, Okja está protagonizada por Tilda Swinton, está Jake Gyllenhaal, está la Lily Collins, hicieron su desfile, se sentaron en el palais, y cuando empiezan los créditos y aparece primero el logo de Netflix, la gente gritó ¡bú, bú! Abuchearon. Ya. Que algo que pasa es lo más folclórico de Cannes, que están todos vestidos elegantes, pero si la película es mala o algo no les gusta, la gente abuchea. Es parte
¿para
de,
qué no le gustaba el hecho de que fuera de Netflix?
De que fuera de Netflix.
Con eso le
como
faltó.
Que qué tiene que hacer esta gente acá con nosotros. Mira. Entonces, con todo esto venía precedida la película, de a ver de realmente de qué se trata. Y es una película de un muy multinacional, y en eso aprovecha muy bien Netflix de ser una marca continental, del director, quiero decirlo bien porque son puras consonantes, Bong Joon-ho, que es un surcoreano que ha tenido éxito anteriormente en Hollywood con otras películas. Y esta es una especie de sátira política sobre una corporación multinacional de alimentos que crea unos super chanchos.
Ya.
Unos super chanchos que pueden alimentar a mucho más gente, etcétera, que son grandes. Lo que según ellos, como parte de la película, dice, encontramos en Chile este super chancho y lo reproducimos naturalmente. Y se lo mandamos a 20 granjeros alrededor del mundo, y en 10 años más los vamos a ir a buscar y vamos a premiar el mejor chancho. Y esta es la nueva etapa de comida natural, orgánica, una nueva raza que va a mejorar. Que por supuesto es mentira, es todo generado en laboratorio y tratan pésimo a los animales. Y la película sigue a una pequeña niña coreana que ha crecido con este chancho al lado. Ella es huérfana de padres, la cría su abuelo, que vive en la mitad de una montaña perdida. Okja es el nombre de su chancho, que es su mascota, es su amigo, es su todo. Tiene mucho de las películas animadas de Hayao Miyazaki, como El castillo de Ghibli y esas uh-huh. cosas. Entonces parte con esta relación entrañable entre niña y bestia. Y continúa cuando ya van a buscar esta corporación el cerdo 10 años después. Y está toda esta cosa por debajo de cómo en verdad la industria alimenticia, la dueña de la empresa es Tilda Swinton, que se ve en el adelanto que se pueden ver en el streaming, cómo la industria alimenticia miente, abusa, trata mal a los animales. Y entre medio aparece un grupo de activistas liderados por Paul Dano que se quieren raptar al chancho para desenmascarar todo esto. La heroína es la niñita. La heroína es la niñita de 13 años que habla poco pero viaja por todo el mundo para tratar de salvar su chancho. La película, las críticas que ha recibido, y en eso yo creo que puedo estar un poco de acuerdo, es que tiene muchos tonos distintos. Pasa por como comedia satírica a drama a... O sea, como que se pasea y como que nunca se define mucho finalmente si se está tomando a sí misma tan en serio o no. Pero sí creo que el mensaje atrás es muy importante y entretenido de ver de esta manera, y sobre todo que este director surcoreano firma como las mil maravillas. Entonces sí, ojalá vean en una buena tele. Yo soy pro que el streaming y que el buen cine se puede ver también en la comodidad de tu cama.
6K tele ahora y...
Pero véanlo con 4K, porque realmente es un deleite visual la película.
Sí.
No...
El cine... Es lindo y tiene romántico y tiene
claro.
un montón de cosas.
En este minuto tengo olor a cabrita. El otro día fue sí. Mujer Maravilla y el olor a chicle y asqueroso sí, de la sala era atroz. Pero véalo en una buena pantalla porque es una linda película. Y sobre todo le va a gustar a la gente que está interesada en sí. la comida, los animales y esa cosa. Y más encima ver a Tilda Swinton nunca está tan mal también porque siempre actúa bien.
Oye, y en los cines premium la gente se saca los zapatos. A mí eso...
Y come como no nachos con queso al lado tuyo. Yo sí. Como que... Sí, la verdad de las cosas, me cuesta ir a las salas como horarios de mucha gente.
Me pasa lo mismo, sí.
Tenemos viejos pueblos.
Los huevitos somos de nosotros. Almendra. El chocolatito.
Que vuelva el huevo de almendra.
El huevo de almendra. Sí,
aunque además, perdamos dientes en el proceso.
No importa, porque tú lo haces durar. Te dura prácticamente toda la película.
Eran económicos, dices sí, tú. Pues. Era para todo el presupuesto familiar.
Una vez se me ocurrió, fue al cine y se me ocurrió pasar a comprar chocolate. Y compré chocolate en rama. Hoy, la peor idea del mundo, porque se te empieza a desarmar y no sabes en qué parte o de tu cuerpo del asiento está cayendo el de chocolate en rama. Así que eso no.
Pero
no, sí, sí. El tema de las cabritas y la
yo ya me acostumbré a las cabritas, pero me pasa que siento que como que están hediondos los cines comerciales cuando es un día de mucha gente, como sí. Que no.
No es como que estén, están hediondos, definitivamente.
Hediondo. Bueno, Okja es una película simpática y que sobre todo le va a gustar a la gente que le interesa la situación de los animales y de dónde viene lo que comemos. En ese sentido, si es que ese es su tema, mi pollo tiene hormonas o no tiene hormonas, pueden ver el nuevo documental que subieron a Netflix, que está bien taquilla, que se llama What the Health, como ¿qué es la salud?
Sí.
Creo, y que es de un gallo californiano que descubre que según ciertos estudios de Princeton y Harvard, lo que te da cáncer realmente no es el cigarro, no, eso es la carne. Que es un estudio que se publicó el año pasado en Chile también. La carne y los productos de carne y todo eso. Entonces empieza a estudiar y va a preguntarle a las corporaciones del cáncer por qué no dicen eso. Y llega quién es lo que financia los estudios y qué realmente puede comer el ser humano, preguntándole a varios doctores para de verdad estar sano. Y llega a la conclusión, por supuesto, que hay que ser vegano. Pero está entretenido porque son estos documentales entre conspirativos, pero también con hartos datos que son entretenidos de ver sobre la alimentación.
Ya, pues excelente.
Y fuera de Netflix.
Ah, tienes otra cosa, ¿sí?
Podemos llegar a las salas de cine, pero a las con buen olor, esperemos. Estrenan este jueves en muchas salas y en varias regiones por el sistema Miradoc, que es esta asociación que presenta documentales nacionales en salas comerciales, uh-huh. Para que no queden solamente en salas chiquititas. Así que revisen el fin de semana donde lo están dando. Es el ganador del FIDOX el año pasado, del Festival de Cine Documental. Se llama Alan Johannes, Unfinished Plant. Y es sobre el músico chileno-gringo, más gringo que chileno, pero chileno al fin, Alan Johannes. Para quienes no sepan, él es un referente en el mundo del rock con Queens of the Stone Age, con Soundgarden, que ha venido varias veces a festivales a tocar con esas bandas. Y que de un tiempo a esta parte había estado viniendo solo. Él era sobrino de Peter Rock, quien ya falleció, hijo de Danny Chilean, de ese cantante. Y yo conocía que este gallo venía a cantar y que era un referente dentro del mundo, sobre todo el rock y el grunge de los 90, como muy importante, y que tenía esta familia chilena y que viene harto. Y en el documental es una preciosura, porque finalmente es la historia de un gallo que se salva a través de la música. Él tuvo una banda como muy de culto, que tenía 5 seguidores, pero los 5 seguidores eran como Eddie Vedder y Chris Cornell.
Yeah.
Te juro, eran como 5 seguidores, pero eran todos los más importantes del rock. Una banda llamada Eleven con su mujer, que era una rusa llamada Natasha, y tocaban en los 90 y aparte los invitaban a tocar en estas bandas de apoyo. Y ella eventualmente muere de cáncer después de 25 años juntos. Entonces la película, la primera parte es la historia de ellos dos, de cómo se metieron en el circuito del rock, y la segunda parte es cómo se salva encontrando estas raíces chilenas. Él siempre vivió en Estados Unidos o en otros países, no conocía a Danny Chilean, su papá, hasta sus 50 años, y cómo redescubriendo que él era famoso en Chile porque empezó a venir a tocar y la gente acá lo conocía, el circuito rockero era totalmente fanático de este gallo, como que se fue salvando y encontró como una nueva vida en estas raíces.
Alain Johannes.
Alain Johannes. Pero el documental es precioso. A cualquier persona que le guste la música, y aunque no conozcan la historia y que no le guste el rock, es una película digna de irse a ver a la sala.
Oye, vamos a estar con el director de Unfinished Plan, así se llama. El camino de Alain Johannes. Rodolfo Gárate es el director de esta película, así que vamos a estar con él día viernes, se los adelanto.
Este Gárate filmó de hace 6 años atrás, de hecho Peter Rock sale hablando entrevistado, da una pena porque sale entrevistado Chris Cornell, que está muerto, Peter Rock, que está muerto. Como que hay harto del material que ahora se vuelve valioso por otras circunstancias también.
Winnie, muchísimas gracias.
Gracias, Polo, por recibirme.
Isabel Plan, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los Bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. Y el nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Ven y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall Casa Costanera, Nueva Costanera, 3900, Vitacura. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Cuando decidí operarme, descubrí que en la clínica Las Condes tenían valores iguales e incluso mejores que las otras clínicas de excelencia. No lo pensé dos veces. La atención, el tiempo dedicado y la preocupación. Fue una excelente experiencia que recomiendo plenamente.
Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes. Porque queremos que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles.
Por eso, elijo Clínica Las Condes.
Hola, yo soy Jorge, constructor civil. Tengo 60 años, pero no me pregunte la edad, sino cuántos años más voy a tener la fuerza para levantar nuevos proyectos.
Y yo, Elisa, y me encanta hacer yoga. ¿Qué edad tengo? 49. Pero no me pregunte la edad, sino cuántos años más voy a tener el equilibrio para seguir haciéndolo.
No importa la edad, sino la actitud y la fuerza para hacer lo que más te gusta. Ensure Advance, nutrición completa y balanceada, más su combinación única de proteína y HMB, que te ayuda a mantener tu masa muscular y tu fuerza. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Consulta con tu médico.
Aquí, en la capital de Chile, se desarrolla una de las operaciones mineras más importantes y modernas del mundo. Los Bronces de Anglo American. Aquí, desde hace 150 años, exploradores descubren en la cordillera de la región metropolitana nuevas posibilidades para la minería. Aquí, día a día, más de 6.000 personas dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más de nosotros en chile.angloamerican.com. Y síguenos en Twitter @angloamericancl.
¿Sabes cómo suena una deuda? ¿Y una demora de pago? ¿Y un atraso del embarque?
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Imagina la vida en un espacio que lo reúne todo. Descubre una forma distinta de vivir y conéctate con la naturaleza. Desde un lugar sin comparación. Horizontal Los Trapenses es el resultado de una nueva arquitectura. Fusionamos lo mejor de una casa y un departamento. Ven a sorprenderte con grandes diferencias. Horizontal Los Trapenses, Avenida Paseo Piandino, 7690, La Dehesa. Un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Una nueva arquitectura. Un concepto horizontal. Visita Piloto. castroytagle.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, estoy Radio Duna. Saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos, ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Y en Los Trapenses imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita el departamento piloto y además visita castroytagle.cl. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es Fernando Sáez, autor de un libro que apareció originalmente en los años 90 y que se está, el año 90 precisamente, y se está reeditando en este año 2017, porque se están cumpliendo, tal como ustedes lo saben, 100 años desde el nacimiento de Violeta Parra, La vida intranquila, biografía esencial de Violeta Parra. Estamos con su autor, Fernando Sáez, quien además es autor de las novelas Aire Visible y la novela de Amanda Romo, además la biografía de Delia del Carril, Todo debe ser demasiado, y una obra de teatro que se llama abandonada. Le damos la bienvenida a Fernando Sáez.
Hola, mucho gusto.
Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Y para conversar sobre Violeta Parra, una mujer de la que se ha hablado harto, se ha escrito harto también, especialmente en este tiempo, pero como que uno nunca termina de redescubrirla, de redescubrir tanto su obra como su biografía. ¿Cuál es la manera de acercarte a la historia de Violeta Parra que tú escogiste para La vida intranquila?
Bueno, mira, en las biografías uno tiene la posibilidad, digamos, de informarse mucho con la gente que la conoció, que fue lo que hice y lo que he hecho con otras biografías, y desde ahí tú vas buscando un punto de vista que significa, en el caso de ella, encontrar lo que la movió, ¿no? Cómo ella se armó, cómo es la transformación, cómo es el proceso. Y la verdad que en el caso de ella es un proceso tremendamente interesante, porque hoy día creo que todos tenemos imágenes muy distintas de ella. O sea, la fama o lo que tú quieras hace que la gente vaya buscando su propia Violeta Parra y se olvide un poco del origen y del original.
Claro, está muy mitificada la historia de Violeta Parra. Pero al mismo tiempo, a grandes rasgos la conocemos. Y uno se pregunta, yo recuerdo haberlo conversado justamente con Ángel Parra, haberle preguntado acerca de, bueno, ¿de dónde sale esta genialidad? Que no solo de ella, también de algunos de sus hermanos, particularmente claro. Nicanor y Roberto. Sí, sí. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la fuente de esa, no solo esa cultura, que es una cultura popular muy, muy profunda, sino que también de esa sensibilidad y de esa agudeza para mirar la realidad?
Bueno, yo creo que es un problema de genes. Un problema, en este caso, un buen problema.
Claro, porque una buena combinación de genes.
Una buena combinación de genes y una inteligencia muy original y muy genuina, ¿no? Porque era gente, salvo Nicanor, gente que no tuvo una educación muy completa, ni mucho menos, digamos. Y sí fueron, en el proceso de la vida, como te decía yo, que eso es lo interesante, van encontrando un camino propio. Y ese camino propio, en el caso de Violeta, es, si bien termina con su muerte, pero también ese disco de las últimas canciones que sale un mes antes de su muerte, es algo completamente diferente a lo que ella hizo siempre antes. Ella tiene un proceso muy claro, porque a los 35, ella dice la vida empieza a los 35 años, porque ella dejó un poco el folclore básico o todo lo que tuvo que hacer ella como artista de variedades, digamos, disfrazarse de española, de cantar como español en los teatros o trabajar en radioteatros y hacer muchas giras por todo Chile, en circos también. Te estoy haciendo un resumen súper rápido. Pero ella de pronto descubre que en el folclore profundo, en eso que se ha perdido en esos años, que está el guitarrón, que están las canciones, los cantos a lo profano y a lo divino, todo eso lo empieza ella a descubrir, ¿no? Y se empieza a juntar y a investigar con los datos que ella va encontrando o recibiendo. Como decían por ahí, iba de repente iba en una micro y le encontraba pinta de folclórico a un señor y le empezaba a preguntar si tenía informaciones, etcétera, y así se fue dando.
Estamos conversando con Fernando Sáez, autor de La vida intranquila, biografía esencial de Violeta Parra. Hablemos un poco de su origen, de su familia. Su familia, digamos, vivía en Chillán al principio, después en San Carlos. Ella nace en San Carlos, ¿no?
Ahí hay una duda, porque tú sabes que Nicanor nació en San Fabián de Alico.
Ajá.
Y se supone que la Violeta capaz que haya nacido también ahí. Ah. Pero la inscripción del nacimiento está hecha en San Carlos.
En San Carlos, ajá.
Y la casa de ellos en San Carlos tiene un número, etcétera. No creo que exista ahora. Por eso te digo que hay esa duda. Porque en esos tiempos también estamos hablando de comienzo del siglo XX.
Claro, 1917.
No, no, sí. El papeleo no era una cosa tan intrincada como hoy.
Ella se cría en esta zona campestre, en una zona rural, en un ambiente rural.
Pero se va muy joven a Chillán.
Ajá.
Y en Chillán el abuelo tenía sus tierras y tenía... Lo que pasa es que ahí hay dos familias, digamos. La familia del padre de Violeta, que es la gente que es más campesina, ¿te fijas? Uh-huh. Y la madre de Violeta viene de otro lugar cercano, donde ella había sido casada antes, tenía dos hijas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero el punto está en que si bien eran medianamente acomodada la gente de la familia, ellos no. Porque el padre era un profesor bastante bohemio, que ahí viene la guitarra, ahí vienen las canciones, y la madre trabajaba como costurera, y la verdad que tuvieron una infancia paupérrima. Que si tú le sumas la pobreza de Chile de esos años, ya
claro.
Te imaginarás que
pobre,
la pata pelada
pobre
en la tierra.
Un país pobre.
Pata pelada en la tierra, ¿no? Como era acá.
Claro, y bueno, y acá...
Y ellos tuvieron entonces inmediatamente que como hacerse cargo de ellos mismos. Entonces trabajaban en los cementerios cambiando el agua a los floreros, trabajaban en una especie de almacenes que había, que no llegaban a ser almacenes, pero que ellos atendían, etcétera. Y muy luego cantaron los trenes. Salían a cantar en pareja con Roberto, con Lalo y con Hilda, que era la hermana. Y los cuatro, dentro de los muchos hermanos que eran estos, eran como los segundos, ¿no? Y ellos se las arreglaron y llevaban plata a la casa.
Ahora,
desde los 5 años.
¿Y eso, y qué va pasando después? ¿Y cómo se va convirtiendo Violeta Parra en la artista que conocemos hoy? Que muy distinto al artista que se conoció o que se conocía el año 67 cuando ella muere.
Claro. Bueno, mira, lo que ocurre es que, como te digo, Violeta toma esta cosa del folclore profundo, porque no era un folclore pituco,
claro.
¿Te fijas? Uh-huh. No era los quincheros o qué sé yo, sino que era ir a lo que quedaba en los campos de lo que había sido el folclore, que se había mezclado con los españoles, etcétera. Y había una serie de tradiciones ahí que estaban ocultas, ¿no?
Ella vuelve al campo, entonces, y va a investigar
claro,
el campo.
Claro, va cerca de Concepción, va a Puente Alto, donde encuentra varios personajes que son muy importantes. Y ella entonces empieza a hacer este trabajo, pero paralelamente ella empieza a escribir. Y es ahí donde nacen las décimas. Y ella va tomando conciencia de ella misma de una manera muy sagaz, te diría yo, de una manera muy precisa. Ella sabía perfectamente el valor de lo que ella hacía. Y por eso viene después, al no reconocimiento de todo esto, viene su frustración y viene su dolor, ¿no? Pero ella, como te digo, después tuvo posibilidad de ir a Europa, porque se estaba adherida un poco, ni tanto como militante, pero al Partido Comunista. Tú sabes que el Partido Comunista en ese tiempo hacía muchos festivales en Europa, de la juventud, de la paz, qué sé yo, donde iban estas delegaciones de los países latinoamericanos y se juntaban todos, se iban en un barco y habían verdaderas fiestas enormes. Y ahí la Violeta, por eso hay muchos cuentos de que a la Violeta le escondían la guitarra en el barco, porque ya los tenía hasta aquí con las cuecas. Entonces, hay una serie de anécdotas y cuestiones que te van dando cuenta también de la personalidad de ella.
¿Y ella qué categoría artística y qué estatus, digamos, y qué prestigio logró tener en vida? Porque tú dices, había un tema de reconocimiento que a ella la frustraba, o de falta de reconocimiento que a ella la frustraba mucho, pero... Aún así, ella era una artista importante. O sea, no sé si importante, pero una artista importante.
Sí, sí. O sea, tenía una...
¿Cómo poder aquilatar esa categoría?
Mira, lo que tú ves aquí en la biografía es que también está la ambientación de lo que significaba lo que era el folclore y la música y la cantidad de programas de radio que había en vivo, donde ella actuaba también, o programas de radio donde ella enseñaba el folclore, etcétera. O sea, que era una persona conocida. Ahora, lo que ella pretendía era mucho, y lo que pretendía lo logró después, ya. Muerta.
Ella, ¿Qué pretendía?
Que pretendía que esto lo tomara el país como su alma, ¿no? Te lo digo porque ella lo pensaba así.
Y o sea, en ese sentido...
Y ahí tuvo muchos problemas. Trabajó en la Universidad de Chile, trabajó en la Universidad de Concepción, pero también tenía un carácter que la hacía pelear con todo el mundo.
Tú decías, dice al principio del libro, que a Violeta hay que ponerla en el nivel de Pablo Neruda, en el nivel de Gabriela Mistral. ¿Ella tenía también esa concepción de sí misma?
Sí, absolutamente. Mira, cuando yo escribí eso, que lo escribí hace bastantes años, me estaba adelantando quizás un poco por lo que yo tomé en contacto con la gente que la conoció y con lo que ella pensaba y con lo que yo pensaba de ella, que tenía un valor como poeta muy superior a restringirla solamente a una cosa folclórica. Y eso lo demuestra también el último disco, en que son canciones que tú no podrías decir que son folclóricas, que son las que le dieron la fama mundial, ¿no? Como Gracias a la Vida.
Esas son del último disco.
El último disco. Es muy interesante el último disco. El último disco que ella le puso últimas canciones. O sea, todo tiene referentes, porque estaba viviendo en ese momento graves problemas personales, digamos, de amor, de dinero. O sea, se le vino todo encima. Y eso... Ocurrió que en el año anterior a su suicidio, como en marzo, abril, ya intentó suicidarse una vez. Y de ahí viene que escribió Gracias a la Vida, que es bastante irónico en cierto sentido, si tú lo tomas, si no lo tomas literalmente, uh-huh. Tiene su ironía, ¿no? Porque ella estaba pasando por un momento difícil. Y junto con esas canciones son todas, como los grandes poetas, digamos, son todos muy biográficos. Porque yo te diría, esta canción corresponde a esta situación, esta otra a esto otro. Entonces, lo que ella arma en ese último disco es mucho más allá del artista que había sido, ¿no? Y deja instalada una artista de una fuerza extrema. Y hoy se está estudiando mucho más la poesía que las canciones.
Y bueno, y además... probablemente, o sea, es un artista que sin duda ha ido creciendo con los años desde el punto de vista de su reconocimiento acá en el país. Existe el Museo Violeta Parra, cosa que sí. No existe para Gabriela Mistral ni para Pablo Neruda, como iniciativas del Estado.
Ah, no, claro. Ah, claro.
Claro, están las casas de Pablo Neruda, sí. pero como... Y en Vicuña también hay un museo de Gabriela Mistral, pero comparado con lo que la inversión, el esfuerzo que se ha hecho para este museo de Violeta Parra, la verdad que...
Pero con mucho esfuerzo.
Sí, yo sé.
Y con muchos años.
Y con muchos años, perdido. Sí, no fue fácil.
No fue fácil, pero te quiero decir que recién yo creo no se ha reconocido la parte pictórica de Violeta. Porque el problema con Violeta Parra es que yo creo que todo la idea primera es que es naive, que es ingenua. Mm.
No,
y yo creo que no tiene nada de eso, y en pintura es expresionista y no es naive. No, entonces, entre el expresionismo y la ingenuidad hay un camino muy grande.
Bueno, un personaje sin duda inagotable, y una buena manera de comenzar a conocer su historia y entender además esta biografía es este libro que se llama La Vida Intranquila, es una reedición, está nuevecita ahora, año 2017, año del centenario del natalicio de Violeta Parra. Le queremos agradecer a Fernando Sáez, su autor de esta biografía esencial de Violeta Parra. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias a ti, Paulo. Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Travis con Follow the Light.
Hiding behind the wall.
Escuchábamos a Travis con Follow the Light. Hemos hablado hartas veces de ascensiones a distintas montañas, varias veces hemos hablado acá del Everest, pero esta historia me gustó porque se trata de un monte que no es tan alto, son 1.345 metros sobre el nivel del mar, bajito, más bajo que el Manquehue, por ejemplo, para tener alguna referencia, anda por ahí, debe andar por ahí con el Manquehue. Bueno, pero esto está en Escocia, y es el monte más alto de Gran Bretaña, así que puede ser bajito, pero es lo que hay allá en Gran Bretaña. Y bueno, un joven de 19 años decidió subir a este cerro. Él se llama Ben Conway. Y lo hizo con taco aguja. Con taco aguja, así es. Dijo, a ver, yo creo que nunca nadie ha subido con taco a este cerro. Entonces, bueno, voy a hacerlo, voy a tratar. Lo hizo además como una manera de ir en favor, de ayudar y de darle visibilidad a una organización pro derechos de las minorías sexuales que se llama LGBT Stonewall. Bueno, y dijo, pero ¿saben qué? Para que esto realmente tenga valor tiene que ser en tacos aguja, en stilettos. Estiletos, una especie como de taco de stripper. Ese era como el concepto. En stiletos. Bueno, tuvo que cruzar arroyos, tuvo que sortear rocas enormes, pasar por caminos bastante escarpados, en la lluvia, todo con este par de tacos que deben haber costaron alrededor de 50,000 pesos. Eran buenos tacos. Eran buenos tacos. Se demoró 5 horas. En subir los 900 metros que, claro, está a 1.345 sobre el nivel del mar, pero empieza alrededor de los 400 metros, por lo tanto lo que se sube igual no es poco, 900 metros es una buena ascensión. Dice que cuando estaba a 400 metros de la cumbre, llevaba poco más de la mitad, bueno, simplemente no pudo seguir. Dice que el punto más difícil fue la primera hora, pero la verdad lo más complejo fue tener que parar tan cerca de la cumbre y tener que volver. Podría haber dejado los tacos ahí y haber continuado con botas, con zapatos, con bototos para llegar hasta la cima, pero no habría sido correcto. Soy muy terco y era todo o nada. Tuvo el apoyo además de otros escaladores que le donaron 20 libras esterlinas en el camino como un estímulo para que lograra esta hazaña. La idea es buena, a lo mejor lo va a intentar en otra oportunidad. Oye, esto me encantó. ¿Usted se ha fijado que en Roma y en distintos lugares que fueron parte del Imperio Romano, bueno, en toda Italia, obviamente, en buena parte de Europa, en realidad, a lo mejor no han tenido la oportunidad de ir y han visto que ciertas construcciones siguen en pie? Particularmente los puertos. Los puertos romanos siguen en pie en su estructura básica. Y claro, durante mucho tiempo la gente se preguntó y los científicos se preguntaron por qué siguen en pie si ha pasado tanto tiempo, cuando las obras modernas hechas en hormigón tienen una duración bastante más limitada. Esto tiene más de 2000 años. Muchos de estos puertos que están en distintos lugares, en Nápoles, por ejemplo. Y bueno, ya se ha descubierto y se ha podido detectar exactamente de qué están hechos y por qué han durado en buenas condiciones tanto tiempo. Fíjense que es una mezcla, están hechos de una mezcla de cal, agua de mar, ceniza volcánica y roca. Esto produce una reacción que se llama la reacción pozzolanica. Pozzolanica por Pozzuoli en Nápoles, ¿ya? Que es la comuna de Pozzuoli en Nápoles. Se ha descubierto que los elementos, que ciertos elementos que están contenidos en la ceniza volcánica reaccionan con el agua de mar y eso refuerza el material. A diferencia del hormigón moderno, que se va ablandando y se va erosionando con el agua de mar. Dice Mary Jackson, que es geóloga de la Universidad de Utah, dice que al contrario de los principios del concreto moderno basado en cemento, los romanos crearon un hormigón parecido a una roca que prospera en el intercambio químico abierto con el agua. técnicamente y químicamente, bueno, es el hormigón romano, este cemento romano, contenía una cosa que se llama tobermorita de aluminio, que es un mineral bastante raro, pero que tiene esa capacidad de agregarle fuerza. Y por lo mismo, el hormigón romano, cuando era expuesto al agua, cristalizaba la tobermorita y extendió su resistencia, aumentó su resistencia y extendió su durabilidad. Una buena idea usar ese tipo de materiales para algunas obras que queremos que duren más de 100 años. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, El Infierno en Londres. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Y a las 20:30 horas vuelve Bárbara Espejo con edición limitada, Duna Covers. Nosotros nos juntamos mañana. Sigan acompañados de Radio Duna y también visitando duna.cl. Que esté muy bien. Chao.